Segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1. Se despedía de los ancianos en Éfeso. Se tenía que dejarles amonestaciones. Porque Pablo sabía que falsos maestros, falsos profetas iban a venir después de él. Hechos 20 y 25, y es relevante a nuestro contexto. Pablo hablando dijo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, no dice tal vez, ojalá que no, no, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. San Pablo invertía mucho tiempo valioso desarrollando los hermanos, los ancianos en Éfeso. Y se quería dejarlos preparados para resistir a los hermanos falsos. Y algo semejante está pasando en esta segunda carta de San Pedro. Pedro sabía que su fin iba a venir pronto, que sería crucificado, no exactamente como Cristo Jesús, sino de boca abajo. Él lo pedía. En el capítulo 2 se va a hablar mucho de los peligros de profetas falsos, hermanos falsos, pero en este primer capítulo su deseo es motivar a los hermanos a emplear su tiempo desarrollando sus caracteres para estar firmes en contra de los ataques de los maestros del error. Esto es el contexto y con esto podemos empezar en versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eran salvados, redimidos por la justicia de Dios. ¿Pero cómo es esto? Es que Cristo Jesús vivía una vida perfecta, y después ofrecía su vida en sacrificio para los suyos. Y por lo tanto es justo que Dios levante una comunidad de hermanos creyentes en su servicio, amándolo y avanzando su reino en el mundo. Hermanos, nosotros no hicimos nada para merecer esa salvación, sino que ha sido regalado a nosotros por la gracia, por la misericordia de un Dios bastante generoso. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acabamos de cantar las últimas canciones sobre nuestra justificación por la fe, el tema central de la gran reforma. Hay que recordar que la salvación de nuestras almas fue comprada por otro y jamás por nosotros mismos, porque Pedro en este capítulo va a darnos algo que hacer. Pero no para comprar la salvación, que sería imposible para nosotros. Versículo 2. gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Se empieza con una bendición, porque Dios deseaba lo mejor para ellos, como Dios quiere lo mejor para ti. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese verso es poderoso para nosotros, contemplando el empiezo de otro año. ¿Qué está diciendo aquí? Está prometiendo que tu hermano, tu hermana joven, tienes todos los recursos necesarios para progresar y para desarrollar tu carácter cristiano. Otra vez, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Concupiscencia simplemente es todos los deseos carnales. Pero todo esto es muy glorioso. Estás equipado con un montón de grandes promesas. Ojalá estás avanzando en la palabra para estar bien familiarizado con todas estas promesas. Y por la fe implantada gratuitamente en ti, te puedes regresar a la imagen de Dios en que Adán y Eva estaban creados, escapando de las corrupciones de su gran caída. Y esta es la introducción del libro y también de este capítulo. Y ahora, como dije, Pedro va a darte algo que hacer. ¿Para qué? ¿Para salvar tu alma? No, sino que está hablando a los hermanos ya salvados en Cristo Jesús. Sino que se va a darte una tarea para estar bien desarrollado, para resistir los ataques de los falsos y disfrutar profundamente tu relación con tu Dios. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Me gusta esta expresión, no es muy popular. Toda diligencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pedro no quería ver a sus oyentes débiles tratando de resistir los ataques, sino fuertes en su conocimiento del Señor. Y su desarrollo no iba a venir automáticamente, sino que se iba a necesitar su participación. Y la llamada no es solamente por algo de diligencia, sino siendo algo tan importante, se nos llama a toda diligencia. Otra vez 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Nos llama un progreso. La fe fue dado a ti y a mí como regalo no merecido, y ahora tenemos que desarrollar más. Y no olvides que Dios te ha dado todos los recursos necesarios para hacer esto. Te puedes invertir en tu propio desarrollo para estar firme delante de toda forma de ataque. 5 otra vez. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y tengo que preguntarte, en este año que estamos cerrando, ¿has sido diligente en tu desarrollo en la fe? ¿Has empleado los recursos que Dios ha puesto a tus pies? Y empezando otro año, tal vez es el momento de tomar unas determinaciones, porque todo esto es para tu seguridad y la de tu familia. Queremos vivir el nuevo año como los fuertes en la fe y no como presa fácil para el enemigo. ¿Qué dijo San Pedro en su primer libro que estudiamos hace unas semanas? Primero Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién es la persona que se va a devorar? La persona débil. La persona negligente en su desarrollo. Como hermano, como hermana en la fe. Tal vez por algo de inmoralidad, tal vez por un vicio, tal vez por doctrina falsa. Como vimos en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Te puedes ver muchas personas en la fe cristiana que son evidencias de la realidad de la fe. Dios nos ha dado los recursos en abundancia. Toca a nosotros emplearlos, recursos para avanzar y para desarrollar. Última vez, versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Para lograr ese progreso, uno tiene que estar activo en sus estudios, en su participación en la iglesia, en la ayuda a otros, especialmente los de tu familia. San Pablo dijo en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Obras no para ganar tu salvación, obras para expresar tu agradecimiento. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hemos recibido el don de la salvación gratuitamente. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese gran don? 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Avanzando en el conocimiento, Dios te va a mandar pruebas en que te vas a desarrollar tu dominio propio. Vas a tener control sobre ti mismo para manejar bien las frustraciones. Será un ejemplo a otros. La gente va a mirarte y vas a evangelizar por su manera de manejar las frustraciones, sabiendo que cada prueba ha venido de tu Padre con un gran propósito. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vas a alcanzar un nivel muy alto de la paciencia, confiando en que tus aflicciones no vienen por ningún accidente, sino que todo fue mandado por tu Dios, que está guiando todos los eventos para tu bien. 7. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Ese gran proceso avanzado por tu diligencia va a dejarte con un gran amor por tu Dios. Un amor más profundo, una relación más íntima. Vas a sentir Dios en tus oraciones más intensamente. Y un gran amor por los hermanos. Y cuando vienen los ataques por el enemigo, y cuando vienen los ataques de doctrinas falsas, nada de esto va a afectar a ti. ni tampoco a los tuyos si estás guiándolos en la misma diligencia. Vas a ver otros cayendo y puede orar por ellos, pero no va a afectar a ti. 8. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habrá una diferencia en tu vida. Vas a encontrar la vida fructífera. No serás flojo, ocioso en la fe. Pero esto será el resultado de tu diligencia. Recordando las parábolas de Cristo Jesús, la vida fructífera era casi siempre el corazón del tema. Solamente voy a dar un ejemplo. Mateo 13 y 18, cuando Cristo estaba explicando la parábola del sembrador, dijo en Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entienda, ¿por qué no entiende? Nunca está avanzando, nunca está tratando de leer su propia Biblia, no está haciendo preguntas, simplemente se escucha un poquito y se regresa al mundo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entienda, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Puede escuchar algo en la iglesia, oh, me gustó mucho. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué no tiene raíz? Nunca está estudiando en casa, nunca está tratando de averiguar lo que quiere decir la palabra. Se escucha un poquito y se va corriendo a sus carnalidades y vanidades. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es uno que puede escuchar y entender. Pero según esta persona, sus posibilidades de dinero y sus intereses en el mundo son más importantes y por eso se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y ese capítulo, el Espíritu Santo por medio de San Pedro está llamándote a vivir como la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según nuestro Señor Cristo Jesús, la vida fructífera es lo que queremos lograr. Pero esto no será posible sin una dedicación a la diligencia. Y hermanos, tengo que mencionar que nosotros en esta generación tenemos una gran ventaja. Tenemos herramientas que jamás eran posibles en el pasado. Casi todos nosotros tenemos los teléfonos sofisticados con los cuales se puede escuchar la palabra leída en el idioma de tu preferencia, sin costo alguno, día y noche. En el pasado, nosotros que queríamos avanzar con diligencia, compramos casetes o CDs, y antes de esto, era simplemente imposible. Pero queríamos, por ejemplo, y se puede hacer ahora, escuchar en el carro, pasas mucho tiempo en el carro. Se puede obedecer lo que dijo San Pablo en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia, otra vez viene Esta palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si pasas tiempo en tu carro, te puedes estar constantemente avanzando en tu conocimiento del Señor. ¿En este nuevo año vas a gastar todo tu tiempo en los medios sociales? ¿O vas a invertir algo de tu tiempo en tu propio desarrollo, conforme a esa gran exhortación a que San Pedro nos llama, o sea, mejor, el Espíritu Santo nos llama por la segunda carta de San Pedro? ¿Vas a estar fiel, regular en tu dedicación a la oración en este nuevo año? ¿O vas a tener, según tú, vas a tener siempre algo más importante y más interesante todo el tiempo? 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No dice que la persona no está salvada, simplemente ni tiene experiencia de su perdón. Está cada vez más lejos. Siempre habrá hermanos, hermanas muy débiles en la fe, pero esto no quiere decir que tú tienes que ser uno de ellas. Ahora, terminando otro año, es tu momento de decidir lo que realmente quieres hacer con tu vida, que es cada vez más corta. Versículos 10 y 11 son las últimas partes. 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Antes de continuar, quiero explicar estas palabras. Vocación es que ha sido llamado por Dios. Estar diciendo que tú puedes hacer esto seguro. ¿Has sido realmente llamado? Muchos son llamados, dice en una parte, pocos escogidos. Su vocación y elección. ¿Qué es elección? En la Biblia, elección es la manera en que Dios escogió desde antes del fundamento del universo quién iba a salvar. Y si estás uno de estos elegidos, esto ya está firme en la mente de Dios. Pero San Pedro dice, tú puedes hacerlo firme en tu propia mente y en la mente de los de tu alrededor. Si un hombre está salvado, pero muy atrapado en vicios y muy lejos de la palabra, puede dudar, su esposo puede dudar si realmente está salvado. Bueno, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no pierdas esa gran promesa de versículo 10. Una promesa que tienes que agarrar. San Pedro dice, prometiendo con el poder del Espíritu Santo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una promesa. ¿De qué está hablando esto? Hermanos, esto está hablando de la seguridad de tu salvación. Siempre hay hermanos que viven sus vidas ni sabiendo si realmente están salvados. Tienen muchas dudas. Y esto es una gran tragedia, porque esto puede molestar mucho tu gozo en el Señor y tu capacidad de servir. ¿Y cómo vas a realmente alabar con ferviente amor si ni sabes si Dios es tu Padre? Hay otros que cuando vienen primeramente a la fe se sienten muy seguros de su posición con Dios. Pero pasando los años y no avanzado nada, no desarrollándose como estamos exhortados en este capítulo, se empiezan a dudar si realmente están salvos. Lo que San Pedro está enseñando en este pasaje es que sí te puedes alcanzar la seguridad completa de tu salvación, de tu vida eterna, pero esto dependerá de tu manera de vivir, tu vida cristiana. No dice que tu manera de vivir va a comprarte la salvación. Puede ser que uno tiene la salvación, pero no se siente nada de gozo porque está caminando tan lejos de Dios. Otros también han enseñado que sí te puedes estar seguro de tu salvación. Cristo enseñando en Juan 5:24, Cristo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y escúchalo, cuando dice vida eterna, es eterna. No es algo que tú vas a recibir y después perder unos años más tarde. Vida eterna es eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo dijo en otro lugar, Evangelio de San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna. No está vendiéndolo por mérito humano, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, es una promesa, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hay otro en 1 Juan 5:11, Juan el apóstol en su primera carta, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y se pudiera multiplicar los ejemplos toda la tarde. Hay muchos aménes, tal vez se pueden estudiar algo de esto en la vigilia. Pero San Pedro está enseñándonos en el pasaje de hoy que tu seguridad actual va a depender de la manera en que vives tu vida. Si casi todo tu tiempo está dedicado a los asuntos de este mundo, sus entretenimientos, sus medios sociales, sus constantes vanidades o peor, a un vicio o algo de inmoralidad, puede ser que la seguridad de tu salvación puede poco a poco disminuir y finalmente evaporar. Otros van a preguntar si tú realmente eres un cristiano redimido en el Señor. Y tú mismo puedes perder algo del gran gozo que antes tenías. Una vez más, 10 y 11, y estamos cerrando. Por lo cual, esa es la conclusión de todo lo que Pedro estaba enseñando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si tú quieres realmente hacer tu entrada en el reino de Dios después del día del juicio, empleando bien tu tiempo en este año que viene, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. La seguridad total es posible. Hemos visto en muchas partes, Dios está llamando a hacer esto, a hacer el sentido de su salvación totalmente seguro pero es algo, y también es algo que te puede mantener. Pero como hemos aprendido hoy día, esto dependerá de tu manera de vivir, tu vida cristiana que Dios te ha dado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que ese es un gran libro que estamos empezando. Y precisamente por tu providencia, esto caía en el último domingo del año. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí pensando si realmente estamos diligentes o si tenemos que cambiar algo, si realmente estamos empleando bien el tiempo o si estamos malgastando ese recurso precioso. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer todo esto por tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente y acá.